Pues arrancamos nuestro consultorio de bolsa. Hoy lo hacemos un poco antes. Vamos a ir de 5:30 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque es festivo en Madrid y hoy tenemos programación especial, si nos lo permiten, aquí en Capital Radio. Pero no hemos querido faltar a nuestra cita favorita de los viernes, que es este consultorio. Y está ya con nosotros Jorge Del Canto, de delcanto.es. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Lucía. Encantado de verte. Y bueno, felicidades a todos los madrileños por este día de fiesta, aunque creo que lo tenéis un poquito pasado por agua.
Exactamente, ¿eh? Jorge. Yo he dormido fatal porque me han despertado los truenos. Qué falta de respeto, de verdad.
He visto en televisión uno muy potente. Esperemos que solo se queden truenos
Sí,
y que no haya más apagones.
Que no haya más apagones. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Jorge, pues vamos a meternos en harina. Les recuerdo a nuestros oyentes que vamos a estar respondiendo a esas dudas hasta las 6 de la tarde. Nos las pueden ir enviando. Empezamos, como siempre, con el contexto de mercado. ¿Qué sería lo más destacado que nos deja esta jornada, esta semana?
Bueno, lo que nos deja esta semana es, para empezar, que en nuestro mercado, en la bolsa española, el apagón que podía haber provocado algún tipo de miedo en las bolsas o incertidumbre, desde luego no se trasladó para nada, ¿no? Ni siquiera en Redella, que es una empresa que ahora mismo está en el punto de mira, se ha notado que haya tenido un efecto importante. Tal vez lo acabe teniendo, pero más bien yo creo que pueden pesar más declaraciones como la que ha hecho la vicepresidenta segunda del gobierno, en el sentido de que le gustaría nacionalizar la compañía. Afortunadamente no es ella la que decide, pero bueno, en definitiva, esa resistencia frente a ese tipo de acontecimientos por parte de la bolsa española, que además destaca entre todas las bolsas que seguimos habitualmente, de las del mundo desarrollado. En Europa estamos viendo cómo lleva una dinámica muy distinta a lo largo de este año, tanto en la fase de caída como después en la fase de rebote. Prácticamente Europa ha recuperado todo lo perdido en aquella semana central del mes de abril, cuando vino el día de la liberación de Donald Trump, que no sé de qué se liberó, pero de algo se liberó, y hemos visto cómo los mercados europeos prácticamente recuperan todo. Los mercados norteamericanos todavía van más retrasados, especialmente el índice de las pequeñas y medianas empresas, o el índice de las medianas empresas, el Russell 2000, que es el que lleva un retraso mayor. Y entre todos los índices destaca el IBEX 35, que en su versión sin dividendos, la versión más conocida, la versión tal vez más injusta del índice, porque no se ajusta por dividendos y por lo tanto no tiene en cuenta esa remuneración que perciben los accionistas o aquellas personas que invierten vinculadas a este índice, le vemos que ha repetido esta semana los máximos que había alcanzado en el mes de marzo antes de esas jornadas de incertidumbre. Pero es que en su versión, que incluye los dividendos, hemos visto marcar nuevos máximos históricos este año. Todavía tiene algo de recorrido al alza. Es cierto que muchos valores del IBEX 35 están ya próximos a resistencias muy notables, a importantes, pero de momento la secuencia es alcista en el IBEX 35 y en general, por tanto, no hay... Hay optimismo, hay que ser optimistas sobre la evolución de este índice en las próximas semanas.
Perfecto, pues eso para el IBEX 35, ese era el contexto de mercado que nos encontrábamos. Vamos a escuchar ya audios de WhatsApp, vamos a escuchar una primera consulta que nos han hecho llegar a través de un audio al 687-050600.
Buenas tardes, Capital Radio, Boris de Menorca. Mi pregunta para el analista es sobre la compañía Broadcom de Estados Unidos. El ticker es Alfa Victor Golf Oscar. La compré hace un par de días y ya las tengo con un 5% de ganancias. Quería saber que me dijeran qué objetivo le ven, posibles resistencias y dónde colocar un stop. Muchas gracias y buen fin de semana. Un saludo.
Pues gracias a nuestro oyente por su consulta. Vamos con ella, Jorge, con Broadcom.
Bueno, pues tiene... De momento va muy bien, efectivamente. Además, el momento de compra es interesante, la superación de una zona de resistencia, por lo tanto, bien por la actuación. Desde luego está entra dentro de lo más ortodoxo. Con esa ruptura, además, estaba rompiendo con esa secuencia de máximos relevantes descendentes. Ahora ya tenemos un máximo que rompe la secuencia y, por lo tanto, también tenemos dos mínimos que están en sentido ascendente y tenemos una tendencia alcista, aunque sea en fase de rebote de recuperación, ¿no? Es muy pronto para saber si eso va a dar continuidad hacia la zona de los 250. El stop, para mí, a mi modo de ver, está claro. El stop, si nos fijamos en esa zona de los 184 dólares, que no solo fueron o significaron el punto de arranque de este movimiento que estamos viendo de las dos últimas jornadas, sino que además fue una zona de resistencia a lo largo de todo el año 2024 y recién comenzado el 2025. Por lo tanto, es una zona de referencia muy importante y si se pierden los 184, yo ejecutaría el stop. Como objetivos, el primero más próximo lo tenemos en los 218, pero yo me empezaría a fijar en los 236 y en los 250, que sería el recorrido natural que tendría esta acción si supera esa primera referencia de los 217-218. Ahí estaría recuperando más del 61,8% de recuperación de esta caída y los objetivos naturales, por tanto, pasa a ser el origen del movimiento con ese punto de control intermedio que tenemos en 236. Me parece un planteamiento bastante interesante y una buena operación por parte de Boris.
Perfecto, pues eso para esta compañía, para Broadcom. Vamos ahora con un correo electrónico que hemos recibido en oyentes@capitalradio.es, donde nos preguntan, nos piden un análisis de IAG. La compañía es, a falta de estos últimos minutos de ajuste, la más alcista hoy dentro del IBEX 35, con subidas del entorno del 6,5%. Vamos a echarle un vistazo a su gráfico. ¿Cómo está ahora mismo IAG desde el punto de vista técnico?
Bueno, pues sigue en fase de recuperación. Todavía no ha hecho algo importante, pero claro, es que hacer algo importante pasa por alcanzar de nuevo los 3,58 y superarlos. Pero al menos sí se ha colocado por encima de esos 3,13. Eso es muy importante, porque ahora sí que iría con objetivo a buscar esos 3,57 y si lo recupera, irá a buscar por los 3,86. Por lo tanto, el momento, la compra con la salida de hoy que ha hecho por encima de 2,13, sería una compra interesante con un stop que situaría si pierde de nuevo los 3 euros, que sería cuando este rebote empezaría a mostrar signos de debilidad y, por lo tanto, de que simplemente pues ha sido un rebote que ha fracasado. Por el momento va bien e insisto, los 3,56 me parece un objetivo natural fácil de alcanzar próximamente y si lo hace, pues con ese punto de control en los 3,86, tal vez le podríamos ver repetir cambios por encima de los 4,25 en las próximas semanas.
Perfecto, pues eso para IAG. Recordarles que estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube y vamos precisamente con una duda que hemos recibido a través de este medio. Buenas tardes, se pregunta para el analista. Tengo el EGNOR con 9% de ganancias próxima a resistencias. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a el EGNOR.
Bueno, pues si las tiene con ganancias, pero esas ganancias son buenas porque acaba de superar una nueva resistencia. No es que esté cerca de ella por la parte de abajo, sino que la ha superado y por lo tanto pues es una señal muy interesante. Ahora mismo yo empezaría a proteger, eso sí, el beneficio alcanzado, especialmente si se trata de una operación realizada con el corto plazo, porque en los últimos meses, a partir de diciembre, la estamos viendo tener pues bandazos o movimientos bastante violentos y de bastante calado y por lo tanto un giro nos puede llevar rápidamente a buscar cambios muy inferiores, ¿no? Por debajo del 15% que le llevaría a este oyente a pérdidas. Yo situaría el stop en la pérdida de los 17,90. Esa es la zona que digamos hubo que superar para volver a imaginar o volver a tener la expectativa de que generara un nuevo máximo, como ha hecho, y por lo tanto esa zona es una zona a vigilar muy de cerca. 17,90, si se pierden, pues habría que salirse. Si continúa el movimiento hacia arriba, nos encontraríamos con un siguiente objetivo en el corto plazo en la zona del 21,30-21,40. De momento está bien para mantener, pero insisto, con un stop muy ajustado.
Genial, pues eso para el EGNOR. Vamos ahora con Repsol, que tenemos dos dudas al respecto de la petrolera. Una nos pide un soporte ahora mismo para Repsol y otra duda nos dice mejor esperar para entrar. Bueno, pues vamos a mirar a Repsol y respondemos a estas dos dudas en uno.
Vale, aquí nos podemos enfrentar a dos tipos de personas o dos tipos de inversores, ¿no? Un inversor que pueda estar buscando un movimiento a corto plazo en esta compañía, por lo tanto, la superación de los 10,84 sí sería una señal. Nos iría con un primer objetivo a la zona de 11,40 y otro posteriormente a la zona de 11,90, pero a mí se me antoja algo de lo que habría que estar muy pendiente y observar muy de cerca y que se puede girar. En todo caso, si pierde los 10,42 habría que cerrar cualquier posición que se tenga, porque cuanto más observo el gráfico de Repsol, a mí me da la impresión de que la corrección no ha finalizado y que Repsol todavía tiene pendiente, si supera esa resistencia que tiene en 11, una serie de dificultades, todavía tiene pendiente ir a buscar una zona que está comprendida entre los 8,48 y los 8,30. Y yo no descartaría que la pueda conseguir. Es un objetivo de segundo tramo impulsivo a la baja que se activó cuando marcó mínimos por debajo de los 10,55 y que además, si miramos la serie de por abajo, todo el alza, el recorrido que desarrolló entre los años 2020 a ese máximo de abril del año 2024, de hace un año, pues nos encontraríamos con que coincide con la zona del 61,8% de reacción a la baja. Esa para mí sí es una zona de soporte muy interesante, hasta el punto de que tratándose de una compañía como Repsol, si yo viese cambios en esa zona entre 8,50 y 8,30, no dudaría en empezar a tomar posiciones. Pero antes solamente veo especulación a corto plazo.
Genial, pues eso para Repsol. Tenemos una duda sobre Mafre. A través de nuestro canal de YouTube nos dicen cómo ve Mafre compradas a 2,80. Creo que nos hemos quedado sin audio ahora mismo, Jorge. No sé si se te ha muteado o hay algún problema con tu micro. No te oímos. Nada, no te recibimos. Si no, probamos a llamarte por teléfono, pero ahora mismo no tenemos señal.
¿Me oís ahora?
Ahora sí. Vale. Ya estábamos buscando
tu móvil. Se me ha caído el micrófono de solo para que tenía y eso ha provocado la pérdida. Bueno, pues decía que en Mafre lo que no veo claro es, veo muy claro que compró en 2,80 porque nos lo ha dicho el oyente y que de momento las cosas le van muy bien, ¿no? Lo que sí veo es una zona de resistencia muy importante y muy fuerte en 3,26-3,30, es decir, muy cerquita de donde está. Y la cosa que no veía clara es en qué momento compró en 2,80, porque si compró en 2,80 en la señal que dio al superar esta referencia en marzo, pues está muy bien comprado, porque era una clara ruptura al alza y era para aprovecharla, porque el objetivo seguían siendo esos 3,27, pero cuidado, este barrido que pegó en esas dos sesiones del lunes 7 de abril debió haberle sacado de la compañía. Si ha entrado después en el medio, pues ha entrado un poquito a ciegas, ¿no? Más bien por intuición, más que por referencia técnica. El caso es que ahora le va bien, ha presentado resultados, le han ido muy bien las cosas y, por lo tanto, yo creo que puede concluir en ese movimiento hacia 3,26. También hay una cuestión. Podría reaccionar perfectamente, rápidamente, hacia la zona de 2,95. Ese es el límite máximo que yo le consentiría a Repsol en un descenso, perdón, a Mafre en un descenso antes de ejecutar esa posición que es de corto plazo y que ahora mismo tiene beneficio. Es decir, yo protegería el beneficio si se pierden los 2,95.
Genial, pues eso para la aseguradora Mafre. Vamos ahora con otra consulta en que nos preguntan, nos piden análisis de Ferrari y de Hermès. Creo que están técnicamente, nos dice nuestro oyente, en una situación similar. Dos compañías del sector lujo, vamos a echarles un vistazo.
Bueno, pues en el caso de Ferrari, había empezado corriendo mucho este año en febrero, pero después se ralentizó, vino esa caída que le afectó. Hemos de ver, no de forma muy lógica, ¿no? Es el tema de los aranceles, pero el caso es que en la recuperación se está frenando en una zona de resistencia. Esa zona de resistencia yo la marcaría en una banda, en un intervalo entre los 399, los 400 si preferimos el número redondo, y los 423, 420 si también preferimos el número redondo. De momento esa recuperación le está costando, pero si superara esa referencia de los 423 estaríamos recuperando toda la tendencia alcista y la sensación alcista que teníamos en esta compañía antes de que llegaran esos fuertes recortes a partir del mes de febrero, ¿no? También en este caso, en el caso de Ferrari, Hermès y otras compañías de lujo, hay que tener en cuenta y muy presente que mucho va a depender de la recuperación del consumo interno de China en todo este asunto, porque al final es el lugar donde más demanda hay de este tipo de productos hoy en día, ¿no? En el mundo. Y en cuanto a Hermès, en Ferrari lo que quiero decir es que yo no la veo para comprar, desde luego. Vamos a ver, Hermès, me ha perdido. Aquí. Comisión Internacional ya la tengo. Bueno, es una situación parecida, pero en este caso yo la veo mejor que Ferrari, porque en Ferrari estamos viendo esa zona de resistencia, esa zona de contingencia que podía costarle más trabajo. Sin embargo, yo aquí veo una recuperación más franca. Yo creo que es fácil que veamos todavía recorrido hasta los 2,53. Por lo tanto, incluso no vería descabellado si hay un retroceso de nuevo a la zona de 2,37, estamos en 2,45, de buscar una compra para colocar un stop en si pierde los 2,24, e ir a buscar la zona de 2,75 y, por qué no, de nuevo los máximos en 2,95. Eso es que se giró de esa forma tan abrupta y tan marcada y que no suele ser habitual. Normalmente, cuando vemos un giro de esas características en una compañía como esta, es un nivel al que se suele volver. Por lo tanto, no hay que descartarlo. Desde luego, va bien en este momento. La subida está siendo limpia, ya se está apoyando en dos mínimos relevantes en sentido ascendente, tenemos un nuevo máximo en sentido ascendente. Superar los 2,54 desde luego sería una auténtica liberación para Hermès.
Pues eso para estas dos compañías, Ferrari y Hermès. Tenemos dos consultas sobre Ferrovial, así que igual vamos a unarlas. Una que nos dice dónde estaría el límite antes de que empiece a bajar y otra que nos pide un stop en Ferrovial. Bueno, pues genial, vamos a echarle un vistazo al gráfico.
Prácticamente nos están preguntando lo mismo, sí, ¿no? ¿Dónde situaríamos un stop? Y yo lo situaría desde luego en ese nivel de los 42 euros, ese nivel que es el del hueco que tenemos entre dos sesiones, entre la del viernes 25 de abril y la del lunes 28 de abril. Ese mínimo, esos 42, que en otro momento fueron zona de resistencia, soporte en varias ocasiones, a mí me parecen muy importantes. Ese es el nivel de stop y el límite que se le tiene que aguantar a una posición a Ferrovial en este momento. ¿Qué sucede? Que a mi modo de ver, esta zona en la que se encuentra, los 44, yo creo que se le van a atragantar. Yo creo que no va a ser fácil que lo supere limpiamente y de forma consistente y en el tiempo. Quiero decir, podemos ver que rápidamente sale por encima, pero yo creo que se va a arrugar y se puede volver a buscar un entretenimiento como el que hizo a finales del año pasado o ya en varias ocasiones en el momento que se va acercando, que se acerca al techo de su canal alcista, ¿no? Por lo tanto, yo sería muy cauto y empezaría a vigilar muy de cerca cualquier síntoma de giro en esta compañía, porque yo creo que está más para hacer caja que no para hacer nuevas compras.
Genial, pues eso para Ferrovial. Estoy viendo que nos llega una duda sobre Hermès. Bueno, pues recordarles que como estamos en directo en YouTube, pueden ir un poquito para atrás y ver análisis de Hermès, porque lo acabamos de analizar, lo acabamos de echar un vistazo. Vamos con la siguiente. ¿Cómo ve a logística? Imagino que se refiere a logista. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de logista, Jorge.
Sí. Bueno, pues nada, esto es fase lateral que resuelve al alza. Bueno, pues hizo el amago de irse a la baja, pero da rápidamente a recuperar al alza. Es una tendencia alcista del libro. Lo que pasa es que, la situación actual, una compra que se haya realizado últimamente, no importa el momento en el que se haya hecho, yo ahora ya sería muy cauto. Me fijaría en el nivel de los 29,40, ese sería el nivel de stop al que yo me llevaría cualquier posición abierta sobre logista, especialmente las especulativas de corto plazo y que tengan beneficios. Las que sean de largo plazo, lógicamente, tienen otro tipo de motivaciones y ahí estamos todavía muy lejos, ¿no? Estaríamos en la zona de los 27, empezaría a ser preocupante por encima de ella. Para inversiones a largo plazo no tienen ningún problema. Pero en el corto plazo sí, los 29 y medio y si me apuras los 29,75 para mí serían importantes y cualquier giro habría que hacer caja, porque lo mismo que hemos comentado antes para Ferrovial, cuando estamos viendo la proyección del techo del canal, estamos viendo que constantemente a medida que lo toca genera una fase de reacción o de lateralidad y eso es lo que puede estar a punto de comenzar en el caso de logista. Está para mantener, vigilar muy de cerca, recoger beneficio, pero yo no la veo para comprar en este momento.
Genial. Pues eso, para logista, nos vuelven a preguntar por IAG, pues vuelvo a repetir lo mismo que lo hemos analizado al inicio del consultorio, pueden ir para atrás. Vamos ahora con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes y gracias por el programa. Quisiera preguntar, por favor, a don Jorge por dos acciones europeas, SAP, la alemana SAP y la holandesa ASML. SAP la tengo con beneficios, ASML por poco no, estoy negativo. Soy inversor a largo plazo, es decir, que yo preferiría mantenerlas mucho tiempo. Muchas gracias, Carlos de Barcelona.
Pues gracias a Carlos por su consulta. Vamos con ello, Jorge.
Bueno, me parece un buen planteamiento en ambos casos. Si tiene precedencia por el sector y no está concentrando en dos compañías individuales mucha inversión, es decir, forman parte de una cartera, perfectamente puede mantenerlas a largo plazo, especialmente SAP, ¿no? En la que vemos tener claramente una recuperación en una tendencia alcista, que es verdad que ha tenido una reacción, pero ojo, una reacción que a mí no me gusta decir que las correcciones son sanas, porque uno lo lleva fatal cuando la sufre, pero digamos que en este sentido ha purgado excesos, ¿no? Y aunque ahora vuelve a tener algo de sobrevaloración y este rebote que tiene con esta verticalidad, pues Carlos ya lo sabe porque lo ha observado más veces, no es sostenible en el tiempo, pero sí nos deja referencias muy interesantes. Y una muy importante son los 235 euros. Si pierde los 235 euros, hay que contar con que SAP es fácil que vaya a buscar la zona de los 210-205, que sería el límite en el que yo aguantaría esta operación incluso para el largo plazo. Uh-huh. Por encima de 205 no tendría problema en mantenerla, porque, insisto, la compañía ahí purga bastantes excesos, no todos, y por lo tanto puede acabar recuperando, estando en un sector y en una parte del mundo en la que va a recibir bastante apoyo por parte de las autoridades europeas, uh-huh. Entre otras cosas, por ese mirar hacia adentro que ahora tenemos todos en el mundo, ¿no? Sí. En el caso de ASML Holding, pues aquí la situación es muy distinta. Yo esta acción, en principio, no la contempararía para largo plazo, ¿no? En este momento veo que todavía no ha recuperado, no tiene una tendencia. Es una tendencia a la baja y todavía podría continuar esa tendencia a la baja, ¿no? Pero bueno, ya que las tiene Carlos, yo me fijaría en un nivel, los 527. Ya sé que están un poquito por encima de esos 507, 508 que marcó en la sesión del lunes 7 de abril. Pero es que es la zona de soporte que si en una segunda ocasión también lo perdiese, ya no por como consecuencia de un tirón generalizado a la baja de las bolsas, sino por un movimiento natural del mercado, yo me saldría, porque es que el siguiente objetivo está en los 373, en los 372, el origen del movimiento. Coincide un objetivo por impulso, es decir, si yo miro el tramo, un primer tramo de la caída, lo considero entre los 1.000 y los 600, si yo cuento desde los 700, le quito 400, me voy a esa zona de los 368, 370 euros. Por lo tanto, cuando las dos mediciones o dos formas distintas de analizar el mercado te llevan hacia un mismo precio, yo soy muy respetuoso con esas cosas. ASML, si las tiene, vale, las puede mantener con la esperanza de que lo que ha tenido recientemente sea un inicio de recuperación. Pero lo veo poco probable. Yo veo más probable que se vaya hacia abajo. Así que uh-huh. En un momento dado, si cree que puede esperar, pues que se las quite de en medio. O bien, como muy tarde, si pierde los 530, que se deshaga de ellas.
Uh-huh. Genial. Pues eso para ASML. Volvemos a la bolsa española. Nos piden análisis para Acerinox con vista al largo plazo. Estar en el valor de cara al largo plazo.
Bueno, aquí habría que definir bastante qué es a largo plazo, porque estamos hablando de una compañía que es cíclica y, por lo tanto, nos podemos aburrir durante mucho tiempo o estar perdiendo dinero durante bastante tiempo, es decir, que no genere valor para la cartera, sino que se lo reste. En este momento, parece, o parecía hace unos meses, que tenía viento a favor, ¿no? Pero ahora nos hemos encontrado con una situación que es crítica. El caso es que ahora mismo es verdad que ha superado de nuevo esa zona de los 10,17, pero está muy raro. Yo es que, sinceramente, porque me pregunta y algo tengo que decir, porque es que si no, no diría nada. Y como me preguntan, pues diría, vale, pues si quiere puede usted comprar porque ha superado los 10,15, pero sitúa un stop muy cerquita, en la pérdida de los 9,80. Si pierde los 9,80, sálgase asuma que esto ha sido una pérdida y que Del Canto estaba muy despistado el día que le asesoró.
Pues eso para Acerinox, y también tenemos una duda sobre Garmin para entrar. Nos piden análisis de esta compañía para entrar en el valor.
Bueno, lo veo prematuro, ¿no? Tenemos una fase de corrección y esa fase de corrección además todavía puede proseguir. Voy a sacarle una proyección de dónde podemos tener, hasta qué nivel podemos tener esa caída. Vale. Tenemos aquí este punto de soporte que es muy importante, los 180 dólares, que si los pierde me parece que va a ser para irse incluso más abajo de los 170. Yo creo que el siguiente objetivo natural estaría en la zona de los 140 dólares. Por lo tanto, si se hace cualquier compra, si se tiene en cartera, que se fije uno muy bien en ese mínimo que ha marcado esta semana, en 178, y si lo pierde, que cierre la posición y que asuma el resultado que tiene. Pero es que por arriba no sabría darle un nivel de compra. El primero lo veo superando los 200 dólares, pero es que me dejaría muy lejos el stop. Me falta ver una fase lateral interesante en Garmin como para hacer un planteamiento de compra en los términos en los que según el modelo y el sistema que yo utilizo, ¿no? Uh-huh. Que es, bueno, basado en una serie de hechos concretos que se tienen que dar para que tomemos una posición, y uno de ellos es que haya una ruptura de una resistencia de una fase lateral para tomar una primera posición, y eso no lo tengo ahora mismo en Garmin, con lo cual cualquier cosa que le diga tengo las mismas posibilidades de acertar que es la de un chaval que pase por la calle y le preguntemos.
Pues con eso nos quedamos para Garmin. Jorge, te agradecemos muchísimo tu sinceridad y tu buen análisis, como siempre, Jorge del Canto. Un placer estar contigo en esta tarde de viernes. Un abrazo.
Igual, un abrazo muy grande. Adiós.